Muy bien, pues los más pequeños podéis... Ah, ¿ya se han marchado? Veo aquí... ¿Se han marchado los más pequeños? Ah, vale, pues los más pequeños pueden marchar a su escuela dominical. Si tienes entre 3 y 11 años, tenéis un servicio hecho a vuestra medida. Los demás nos vamos al libro de Cantar de los Cantares. Entre Eclesiastés e Isaías, el libro que estamos estudiando desde hace, creo que esta es la quinta semana, acerca de la pasión, el amor entre dos enamorados. Me ha saltado la alarma que tengo que acabar el mensaje, o sea que amén, nos vamos todos a casa. Lo pongo otra vez, así que volvemos a empezar. Para aquellos que nos veis por primera vez y no habéis escuchado, estamos hablando acerca de la sexualidad que Dios quiere, las relaciones que Dios y cómo enfrentar las relaciones y cómo Dios nos llama a enfrentar esas relaciones, también en el ámbito de la intimidad, en el ámbito del noviazgo y cómo eso también se puede aplicar a nuestra relación con Jesús, a nuestra relación con los demás, independientemente del entorno o el contexto en el que estamos. Pero al ver este libro de Cantar de los Cantares, hablábamos lo que hemos llamado la mejor canción, porque es la canción de las canciones, así Salomón lo recoge, y veíamos cómo nuestra cultura necesita este libro. Yo no sé cuántos habéis visto las noticias esta semana, pero para que veáis que esto es de máxima actualidad. En Valencia, creo que fue martes, miércoles, yo leí la noticia el jueves, se anunciaba de una violación masiva a una chica. Esto no es nada nuevo, pero vivimos en un mundo donde la sexualidad está arruinada por el egocentrismo, por el pecado. Y la chica denunciaba el abuso después de haber sido drogada y abusada por diferentes chicos, eso esta semana. ¿Cómo el diseño de Dios ha sido distorsionado? Eso de esta semana, pero solo habría, ese lo vi, pero si me pusiera a buscar, encontraríamos cómo el diseño de Dios en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a nuestras relaciones, incluidas las sexuales, están distorsionadas. La belleza de la sexualidad se ha oscurecido. Hemos repetido día, domingo tras domingo, por nuestro egoísmo, por el pecado. Necesitamos una nueva visión y Cantar de los Cantares, la mejor canción, nos está dando esa visión. Y para aquellos que veo caras nuevas, que desde semanas, aunque nos habéis estado siguiendo online, pero para aquellos que cogéis a partir de hoy la serie, brevemente deciros que hay tres personajes, Salomón, una pastora y un pastor. Hemos interpretado el texto en el que hay un idilio entre la pastora y el pastor y Salomón está narrando ese idilio como el mejor de los idilios, como el amor que a él le hubiera gustado tener. Y hemos visto en el capítulo 1 cómo la mujer elogia a su amor, a su apasionado y le dice todo lo que en su corazón siente y cómo quiere desarrollar ese amor con él. En las dos últimas semanas, viendo el capítulo 2 y principio del 3, hemos visto cómo el amado también declara su amor. Y veíamos la semana pasada cómo la primavera ha llegado, cómo el sol sale, cómo se despierta ese amor. Y hay esas ansias de intimar, de completar, de iniciar una nueva etapa. Y veíamos un versículo que se repite 3 veces en todo el libro, en que la amada dice, no despertéis al amor. No es el tiempo aún de cerrar eso. Y hoy llega ese día. Hoy nos encontramos en la boda. Hoy nos encontramos en el momento del compromiso. Hoy nos encontramos en algo que todo el mundo disfruta. Creo que como pastor de la iglesia, paso días, a mí me encanta mi ministerio, lo comparto, mi ministerio, mi trabajo, mi llamado, disfruto, disfruto, es la verdad. Hay momentos que diría, ¿por qué tengo que estar aquí? Pero la gran mayoría lo disfruto. Pero si hay un día especial, son los bautismos y las bodas. La boda es un día en el que todos son sonrisas. Hay sonrisas y nervios. Pero es un día especial. Es un día que incluso hemos estado en bodas, algunos se acordará, que estaba diluviando, pero el sol radiaba. Nos estábamos mojando, pero el ambiente era especial. Parecía que hubiera mariposas por todos lados. Todo el mundo va elegante. No, si hubiera ido a una boda, me hubiera saltado la norma de quitarme este chándal. Es un día especial. Es un día donde se van a prometer amor. Es un día especialmente, ¿no? En el que han preparado durante meses con tanto detalle. Se prepara quién va a venir, se prepara con quién se va a sentar, se prepara qué va a comer, se prepara qué se van a decir. Hay tantos detalles que se trabajan con tanto tiempo y yo creo que todos los que hemos pasado por ahí recordamos con cariño ese día. Porque es un día especial. El novio puede venir tremendamente elegante y todo el mundo se empieza a saludar a todos los... Pero en el momento que entra la novia, ¿qué pasa con el novio? ¿Quién sabe dónde está el novio? Pero el novio no se ofende. ¿Por qué? Porque la novia se ha vestido para él. Es el amor entregado hacia el otro. Es un día muy, muy hermoso, ¿no? Yo intento, con aquellos en los que participo en la boda, trabajar con ellos durante varias semanas, pues cosas, ¿no? Y ellos se suelen enfocar, cada vez menos, ¿eh? Reconozco que todo lo que nos envuelve nos hace pensar, pero se suelen enfocar en el día de la boda. Y yo les hago pensar en el día después de la boda. El día de la boda ya le van a dedicar muchas horas, pero ¿qué va a pasar el día siguiente? Y el mes siguiente, y el año siguiente, y de aquí 10 años, ¿cómo vais a trabajar esa relación, ¿no? Entonces, creo que es lo que pasa aquí, porque la Biblia nos habla de cosas cotidianas, nos habla de lecciones de vida que podemos aplicar cada día en cualquier lugar donde estamos. Y la mejor canción en este día de boda, desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el 5:1, no voy a poder tratarlo todo, sería una locura, pero voy a tocar algunas cosas. Vemos que la mejor canción nos lleva en primer lugar al pacto, nos lleva al compromiso, a la esencia de lo que es el matrimonio. Es un pacto, es el compromiso en el momento más crucial, ¿no? Ambos desean esa unión y se prometen fidelidad, se van a prometer diferentes cosas. La mejor canción nos lleva al pacto. Aquellos que interpretamos el Cantar de los Cantares, y dejadme que sea transparente con vosotros, en los versículos del 6 al 11, en el que aparece Salomón con todo su carruaje, con todo su esplendor, es el texto más difícil de interpretar en esta interpretación, no quiero engañaros. Pero sin embargo, y si soy sincero, creo que Cantar de los Cantares sitúa una boda muy sencilla, como la vemos desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16, o 5:1, en un entorno real. Cuando Salomón recoge estas canciones, con este episodio, quiere situar una boda sencilla, una boda entre dos personas que se aman, en un cortejo real, con toda la pompa que merecería el rey, que merecería él. Y creo, en ese sentido, que toda boda de un hijo de Dios es una boda real. Permitidme la explicación, porque como hijos de Dios, como hijos del rey, se casan el príncipe y la princesa, se casan dos hijos del rey, y toda boda es digna de un rey, ¿no? Y nosotros somos hijos del rey. Así que, dicho esto, nos vamos al capítulo 4, versículo 1. en el cual el amado hace sus promesas. Va a explicar a la amada todo lo que siente por ella. Y es difícil de leer e incluso nos va a hacer sonreír. Pero está explicando su corazón. Abre su corazón hacia su amada en esas promesas. Dice, empieza, cuán bella eres, amada mía. Qué hermosa eres. Y entonces empiezan los piropos a siete partes de su cuerpo. Dice, sus ojos, su pelo, sus dientes, sus labios, sus mejillas, su cuello y sus pechos. Va a ir paso a paso. Vamos a leer algunas, porque si no, no voy a dar tiempo, que luego me veo el reloj. Pero fijaos, empieza, sus ojos son como palomas. Son como dos palomas. Y ahí tenemos una aplicación, dicen los teólogos, sobre la pureza de las palomas, a lo que transmitían estos animales. Tus cabellos son como rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. José Luis le ha dicho eso a Aurori esta mañana. Le ha dicho, tus cabellos son como, a ver, que lo vuelva a leer, como un rebaño de cabras que saltan por las laderas de Galaad. Y la Aurori le ha hecho un repaso de arriba abajo y le ha dicho, a ti te parió tu madre. No, pero fijaos, en otras palabras le está diciendo, tus mechones son largos y están sueltos. ¿Verdad? Eso nos cuadra. O el novio luego le dice los dientes, eso, poner el ejemplo a quien queráis, pero le dice, tus dientes son como un rebaño de ovejas esquiladas que han subido del lavadero, todos los cuales tienen gemelos y ninguno de ellas ha perdido sus crías. Evidentemente, también le diríamos un cualificativo nada bonito. ¿Pero qué está diciendo? Es una forma de hablar muy típica de ellos en que las ovejas eran blancas. Tus dientes son blancos. No te falta ningún diente en la boca. Todo ello es perfecto. Tu boca está alineada. Te está halagando su boca. Pero no solo dice eso, sigue más abajo. Dice, sus labios son como un hilo de escarlata. Y tu boca es encantadora. El novio baja un poco más su mirada y dice, tu cuello es como la torre de David, construida de hileras de piedra. De él cuelgan mil escudos y todos ellos escudos de guerreros. Está hablando de lo adornada que va la mujer, con sus joyas, con aquellas cosas que le enaltecen. Y describe al final sus pechos. Son como dos cervatillos, gemelos de una gacela. Dicen los teólogos que los cervatillos es una imagen de dulzura y fertilidad y que muy, muy a menudo los cervatillos van en pares, como los dos pechos, y todo lo que solemos es ver un vistazo del cuerpo de ella. Y fijaos, pensaba, ¿cómo ha empezado a ser algo erótico, pero no es pornográfico? Estamos hablando del cuerpo de una mujer, cómo de una manera sencilla con su vocabulario, pero no es ofensivo. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro vocabulario, cuando hablamos de sexualidad, ¡yish! Yo oigo palabras que me hacen daño. Y creo que eso no va de generación a generación. Es todas las generaciones nos retiñen. Y no puede ser que por mucho repetirla no le tengamos importancia. Ha empezado a hablar y describir el cuerpo de su amada. Y fijaos cómo lo resume, versículo 7. Toda tú, amada mía, eres hermosa. Bella en cualquier sentido. Bella en todo sentido. El amado quiere consumar ese amor. Quiere llegar al final. Fijaos, dice, antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche. Versículo 6, correré a la montaña de Mirra y al cerro del incienso. En el 8, ven conmigo desde el Líbano, novia mía. Ven conmigo desde el Líbano. Desciende desde el monte de Amaná. No es que se haya ido al Líbano, es que no quiero que estés tan lejos. Quiero ya que esto se consuma. Quiero que esto llegue hasta donde hemos estado trabajando. ¿Dónde está el compromiso aquí? ¿Por qué nos lleva al pacto? Fijaos, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12, versículo 5, 1. Repite la misma palabra. ¿Cuál es? ¿Estáis conmigo o os he perdido? ¿Los que estáis ahí? Versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12 y 5:1. Repite, depende de la versión, dice novia, y depende de la versión, dice esposa. Esposa mía, amada mía, novia mía. El autor de este idilio, el amado, el pastor, está buscando un compromiso. 20 veces en este capítulo repite la palabra mía. 20 veces. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 20 veces. Está hablando de un compromiso formal. La mejor canción nos lleva al pacto. ¿Os acordáis dónde vemos esto? En el resto de la Biblia. El apóstol Pablo, en el Efesios capítulo 5, versículo 31, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Para unirse a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Hay una palabra clave ahí. Estar pegado, unirse, hacer un voto de confianza. ¿Qué significa ese pacto? ¿Qué significa ese voto de confianza? ¿Qué significa esa unión? ¿Qué vemos en la Biblia cuando hablamos de pacto? Se presentan las dos partes, hay unas estipulaciones y se hace públicamente y hay siempre una simbología de la unión. Podríamos escoger muchos pactos. El pacto con Noé, el pacto con el pueblo de Israel, el pacto, muchos pactos. Y siempre hay esto, se presentan ambas partes, hay unos acuerdos. En los pactos divinos es Dios quien pone esos acuerdos, porque es el hacedor del pacto, Él es el que empieza, pero luego nunca están en privado, son públicos. Y luego hay la muestra, a veces es un altar, a veces es un animal que se hace en sacrificio como muestra. ¿Qué hacemos cuando comprometemos ese pacto? En el día de la boda, normalmente las bodas no son algo entre tú y yo y ya está, en el asiento de atrás de un coche. No, lo hacemos público, nos comprometemos, nos decimos todo lo que realmente anhelamos. Y como muestra, en nuestra cultura tenemos un anillo, tenemos bastantes bodas en los próximos meses. Yo les voy a proponer si quieren matar algún animal como muestra. O si quieren hacemos un altar aquí. No sé. Da igual, eso no es mágico. Esto no es mágico. Pero me recuerda de mi pacto con. Pero ¿sabes? La sociedad en la que vivimos es antipacto. La sociedad en la que vivimos es antiley, es antidisciplina, es cero compromiso. Es no me quites la libertad. No me pongas más deberes. Pero sabéis, el amor que encontramos en la Biblia es un amor que mira el exterior, que mira lo que da, que no solo piensa en lo que recibe. Ese es el amor que encontramos en la Biblia. Recuerdo con mucho cariño, yo empezaba en el ministerio, estaba de copastor y con mi papá tuvimos una reunión con una pareja que quería casarse. Y vino, él no sé si se acordará, pero yo me acuerdo perfectamente, le dijeron de cambiar los votos del acto matrimonial. Y él se enfadó, pero no por el hecho de lo que querían hacer, sino porque estaba perdiendo la esencia de lo que significa matrimonio. Y recuerdo que de camino a casa él me decía, el matrimonio no es un juego. No es un caminar juntos y ya está. No, el matrimonio es un compromiso. Es un pacto a las buenas y a las malas. Normalmente cuando les dices, escribir vuestras promesas, te prometo amor, yo te amo, qué guapa que eres, yo recuerdo haber escrito las mías. Pero eso es muy fácil decirlo, porque en ese momento que estamos aquí o en un jardín, ¿qué? Te sale todo lo más bonito. Lo difícil es, te prometo estar contigo cuando eso no esté. Te prometo ser amoroso cuando tú no me muestres amor. Eso es lo difícil. Si ella me muestra amor, eso es fácil. Te prometo ser fiel en cualquiera de las circunstancias que tenga. Eso es un pacto. No se trata en absoluto de nuestro interior, se trata de lo que damos. El amor que encontramos en la Biblia es el amor que da. Pero el amor de nuestra sociedad es el amor de la mariposa. Ese es el amor que ahora siento que te quiero, viva la pepa. Ahora siento que no te quiero, me voy. Es como un virus. Hoy está, mañana ya veremos. El amor no viene solo. El amor es una acción. Fijaos, la palabra que se utiliza en Efesios 5, que hemos leído, es la misma palabra que utiliza Jesús en Mateo 5:47 cuando dice, ama a tu enemigo. Cuando dice, ama a tu esposa, ama a tu marido, está diciendo que es la misma que ama a tu enemigo. Y decirme quién de vosotros aquí, y los que estáis ahí detrás del ordenador, le sale solo amar al enemigo. Yo veo a mi enemigo y lo primero que pienso, digo, voy a cambiar de cera. No me sale decir, ay, qué amor más, tenía unas ganas de verte. No, no me sale eso. ¿Por qué? Porque el amor es una acción. El amor es una acción que damos al otro. ¿Que va a provocar un sentimiento? Sí. ¿Que el sentimiento es bueno? Sí. Pero no es solo eso. Es mucho más que eso. Es una acción que provoca a Dios en nosotros, hacia el prójimo. Es un compromiso. ¿Sabes cuánto amas a la persona que tienes al lado? Hazte una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Tan sencillo como eso. ¿Quieres saber cuánto amas al que tienes al lado? Sea tu esposo, tu novio, tu amigo, tu vecino. Es muy, muy sencillo. Pregúntate cuánto estás dispuesto a dar. Nos encanta exigir. Nos encanta que nos amen. Pero tenemos que ser sinceros que nos cuesta amar. Que nos cuesta dar. Y si no, hacer el ejemplo con uno de nuestros hijos. Con cualquiera, si habéis sido padres. O si sois hijos, el amor que habéis recibido de los papás. ¿Te da algo tu hijo cuando nace? ¿Te da algo? No. No te da absolutamente, te da quehaceres. ¿Pero lo amamos? Por supuesto que lo amamos. Pero es que sigue creciendo y no diré que no te da recompensas. Claro que te da, es chulo cuando dice papá, mamá. Te quiero mucho, claro. ¿Pero te da problemas si sigues amándolo? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Hay días que lo colgarías de...? ¡Claro! ¿Pero lo sigues amando? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque es una decisión. Cuando nuestra compañera, compañero, nuestro cónyuge, te deja de amar, ¿qué hacemos? Le amo menos. Como ella no me da, como yo no le doy. Cuanto menos nos da, menos le damos. Pero no actuamos así, con un hijo, ¿verdad? Seguimos amándolo a pesar de las circunstancias que pueda estar pasando. El amor que vemos en esta pareja, en este idilio, es un amor que primero es una acción. Es un amor que se compromete y luego es un sentimiento. Y si no, ¿por qué el amado espera semana tras semana? No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero semana tras semana, tras el stop de la amada. Porque es un amor que se quiere comprometer, que se da al otro. Déjame, antes de pasar a la otra característica de este idilio, de esta boda. Jesús vino para dar su vida por nosotros, pero no lo hizo porque le viniera en gana o porque tuviera ganas de ir a la cruz. Y esto no me lo estoy inventando. Él dice a Dios en oración, si es posible, pase de mí este trago amargo. Él no es que no quería ir a la cruz, es que si fuera por él, hubiera saltado. Pero dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Jesús nos amó? Por supuesto que nos amó. Hasta el punto de ir a donde él no tenía ganas de ir. Amor es una acción. El amor, para resumir el punto, la mejor canción que nos lleva al pacto es una acción personal que cada uno tomamos en primera persona. Y tenemos a Jesús como ejemplo, porque Él nos amó sin igual. Y lo segundo, la mejor canción nos lleva al pacto y la mejor canción, versículo 12, dice el amado, jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía, jardín cerrado, sellado manantial. Está hablando de la exclusividad. La mejor canción nos pide exclusividad. Nos habla de privacidad, de pertenencia del uno hasta el otro, de unicidad, de confianza. Hay algo especial en esa unión. Hay algo especial en esa boda que es entre ellos dos, único. La semana que viene vamos a ahondar un poquito más en eso y lo va a hacer Rachel y si no yo continuaré la otra. No os preocupéis porque es tan bonito como la relación sexual hace un puente con el Evangelio. No voy a tener tiempo para hacerlo hoy. Pero antes de eso nos pide exclusividad, nos pide confianza. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las novias van de blanco? No hace falta, no he hecho la pregunta, pero estaban intentando transmitir pureza, pureza. A veces es solo un escaparate, pero lo que intentan transmitir es pureza. Presentarse puros en el matrimonio. Fijaos con qué detalle el novio dice, esto no es para todos. Esto es para ti, para mí, es un jardín cerrado. Hermana y novia mía, es algo sellado. Es algo único en el que tú y yo nos pertenecemos el uno al otro. Está hablando de exclusividad dentro del matrimonio y hasta el matrimonio. ¿Estás hablando de fidelidad, Dani? Por supuesto. Por supuesto. Fidelidad en la sociedad de la isla de las tentaciones. Que no es ninguna broma. De verdad, si veis eso, es para pensarlo, ¿eh? Como un hijo de Dios puede ver isla de las tentaciones. Os lo digo de verdad. Abriendo todo mi corazón. ¿Dónde promueven la promiscuidad? ¿Dónde promueven la tentación? ¿Hablamos de fidelidad? Por supuesto que hablamos de fidelidad. Hablando de fidelidad en el país de Europa con mayor infidelidad. Uno de cada dos hombres es infiel a su pareja. Uno de cada dos. Un 40% de las mujeres es infiel a su pareja. No es broma, ¿eh? Exclusividad. Exclusividad en un mundo... Bueno, ahora seguiremos. Pero no, ¿estás hablando de virginidad hasta el matrimonio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ese fue el diseño de Dios. Ese ha sido el diseño de Dios. Que el compromiso se cierre con el pacto completo dentro del matrimonio. ¿Estás hablando de integridad? Por supuesto también. Pero claro, como no nos gusta que nos limiten, ¿verdad? Y yo soy el primer transgresor. Yo soy la persona que me ponen una norma y voy a intentar de a ver si me la salto, que no me gusta. Y creo que como yo, muchos de los que me ven o nos veis y estáis aquí. Pero ahora decidme, alguno de vosotros, si mi hijo Andreu os pide las llaves del coche, ¿se lo dejaríais? Si Andreu, que tiene 10 años, te dice, yo voy con mi papá siempre en coche. ¿Me dejas las llaves de tu coche? ¿Se lo dejaría José Manuel? ¿Pau? Las tiene ahí, pero ¿se lo dejaría para que se lo llevara? No, ¿por qué? Porque un niño no puede conducir el coche. Puede haberse montado muchas veces en el coche, pero no está hecho para... No ha llegado su momento. Pero es que no nos gusta que nos lo impongan, ¿verdad? No nos gustan que nos marquen. No nos gustan que nos cuarten y nos limiten nuestra libertad. Pero podríamos conducir sin normas, sin señales de tráfico. Podríamos conducir con... ¿Verdad que no? ¿Para qué están las señales de tráfico? Para evitar grandes accidentes. Si todos hacemos lo que nos da la gana, ¿qué pasa? Que nos chocamos. ¿A dónde vamos para conseguir las instrucciones? ¿Quién ha diseñado el sexo? ¿Quién ha diseñado la unión perfecta entre un hombre y una mujer? Ha sido Dios, sin lugar a dudas. Ese anhelo, esa atracción, ese deseo, eso nos lo ha dado Dios y es bueno en el entorno de la palabra de Dios. Vamos a buscarlo, acompañadme. Génesis 2, 23 y 24. Es el inicio de la creación. ¿Qué dice? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acompañadme, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Claro? ¿Qué está diciendo? Pues que el sexo es para un hombre y una mujer que han hecho el compromiso, el pacto de un matrimonio. Hombre y mujer que hacen un compromiso de matrimonio. Pide exclusividad. Pero hoy no, hoy hombre y mujer. Hombre, hombre. Mujer, mujer. Hombre, mujer, hombre. Mujer, mujer, hombre. Poliamor. ¿Os suena? Pansexual. Tengo que leer. Me ha pasado antes y lo vuelvo a hacer. Es decir, que se siente atraída sexual, romántica, emocionalmente hacia otras personas, independientemente de su sexo, identidad de género. No, la Biblia es muy clara. El sexo es para un hombre y una mujer que han hecho un compromiso de matrimonio. ¿Tú puedes hacer lo que quieras? Por supuesto. Dios nos da libertad para elegir. Pero el diseñador del coche, el que puso las señales, el que te dio las llaves cuando te tocaba, claramente en su palabra nos dice, el sexo es para un hombre y una mujer que han hecho un pacto, un compromiso de matrimonio. Y como vi esta semana, monogamia es igual a monotonía. ¡Mentira! ¡No nos creamos eso! ¡Por favor! Aquellos que no os habéis casado, ir a los que llevan 30, 40, 50 años. ¿Monotonía? Yo aún no me aburrío, llevo la mitad de los de 40, pero para mí no es una monotonía. ¿Por qué nos creemos eso? Y dejadme hacer un Kit Kat. Quitemos todos los chistes, todos los comentarios usureros que muchas veces salen de nuestra boca acerca del matrimonio, porque nos echamos piedras sobre nosotros, porque es algo que disfrutamos, anhelamos y a veces, hacemos la broma. Y hay gente escuchándonos que dice, ¿este qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se ríe de esto? No podemos. El matrimonio pide exclusividad. Y me dirás, ¿por qué? Porque no hay nada más íntimo que un hombre y una mujer siendo una sola carne. No hay nada. Dios lo ha creado así. Un hombre y una mujer siendo uno. Primera de Corintios 6, 16 al 20. Acompáñame otra vez. Perdona que os vaya yendo de un texto a otro. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une a una prostituta, y luego dirá no solo las prostitutas, sino todo, ¿se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, se hace uno con él en espíritu. Huid, no solo con la prostituta, ¿eh? Dice, de toda inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios, ¿no sois vosotros vuestros propios dueños? Fuisteis comprados por un precio. Perdón, no es pregunta. No sois vosotros vuestros propios dueños. Fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad vuestro cuerpo. Honrad con vuestro cuerpo a Dios. La Biblia es clara, es cristalina. Nos cuesta porque recibimos bombardeo por todos lados. Pero es cristalina, es... ¿Alguno se ha pegado con Loctite los dedos al pegar algo? Hicimos un... Bueno, Maika hizo un ejemplo con los teens, que no sé si lo hizo en todos los grupos el día. Pero la sexualidad es tal el enganche, la unión de dos siendo uno, que cuando se intenta separar, se lleva la piel. Como el Loctite. Yo soy muy descuidado haciendo manualidades. Nunca me pongo guantes. Y me ha pasado que no he sido capaz de separar los dedos porque me iba a hacer daño. Cuando rompemos un enlace que es permanente, hay una herida que dura por mucho tiempo. El sexo es para un hombre y una mujer en el matrimonio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿de dónde está la pureza? ¿De dónde viene la pureza? ¿Dónde empezamos a ser impuros? ¿Dónde nace nuestra impureza? ¿Sexual o de otro tipo? En nuestro corazón. Ahí es donde nace nuestra impureza. La pureza empieza en el corazón. Y no estoy quitando la importancia del cuerpo. Pero ¿dónde vienen nuestros malos pensamientos? De lo que estamos cultivando aquí. Y dejadme hacer otro Kit Kat. Al igual que digo toda la realidad en cuanto a las personas con pensamientos o deseos para personas del mismo sexo, con anhelos de pornografía, la que sea. Digo lo mismo para todos aquellos que hemos juzgado, pensado mal, criticado a personas con este anhelo, con este deseo. Porque es tan impuro una cosa como la otra, ¿eh? Está tan mal visto. Uno dice el apóstol Pablo en el texto que hemos leído que tienen una connotación contra el cuerpo y como tales pecados no hay nada, es verdad. Pero para Dios sigue siendo fracaso cuando juzgamos, cuando actuamos con odio, cuando actuamos separando. Vimos en otro taller cómo tenemos que actuar con gracia y verdad. Qué fácil es. Y a veces no lo hacemos, me separo porque le gustan. Pero soltamos una frase ahí con segundas intenciones. Que lo pille, que lo pille. A ver si se dan por añadidos. A ver si se dan por señalados. Uno puede llegar físicamente virgen al matrimonio y no haberse arrepentido de sus pecados. Y su impureza para el Señor es la misma. ¿Entendéis? La pureza viene en el corazón. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y esto es lo más hermoso del Evangelio. Que Dios nos permite empezar de nuevo. Da igual en el contexto que vivas. Si estás casado y te has separado, si tienes novia, si ya no eres virgen, si... ¡Da igual! Van a ser arañazos que o cicatrices que has vivido. Pero Dios nos permite empezar de nuevo. Déjame cerrar con Tres sugerencias. La primera es cuida tu corazón. Cuando Dios pide exclusividad en cualquiera de las relaciones que tengas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque ahí dice Lucas capítulo 6, el Señor Jesús, el que es bueno de la bondad atesora en el corazón produce bien, pero el que es malo de la maldad produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuida tu corazón. Medita qué te motiva a buscar la pureza. Piénsalo. No, porque me lo dice el pastor. Bueno, pues te durará poco. No, es que tengo presión de toda mi familia. ¿Es solo lo que los demás dicen? Medita, cuida el corazón. Abre tu corazón y busca a Dios. Descubre el motivo. Mira cuál es el plan de Dios para tu vida ante la decisión que tienes que tomar. En las relaciones sexuales también. En todas, pero en las relaciones sexuales también. Te diría más. Toma una decisión de antemano y tómala en obediencia. Bueno, ya la tomaré cuando me llegue. Te equivocas. ¿Sabes? Hay un momento en que el amor ciega, ¿eh? Que no ves. Es que todos dicen blanco y en botella y tú ves Coca-Cola. Pero que no. Toma de antemano, en obediencia, qué es lo que vas a hacer. Busca esa pureza y dilo. No solo a ti, díselo a todos los que te envuelven. Compártelo. Yo voy a llegar, recuerdo que un compañero, ahora los dos éramos jóvenes, de la misma edad, hemos crecido juntos, uno de una parte de España, otro en la parte de España, pero trabajamos juntos con el proyecto de Misión Posible. Y recuerdo cuando él públicamente en la universidad dijo que iba a llegar virgen al matrimonio. Salió, empezaban las redes sociales, en aquel tiempo aún no había tanto como ahora. No vierais lo que se rieron de él en la universidad. Hasta la televisión, él es canario y ahora está de pastor en Salou, lo puedo decir porque lo ha hecho público muchas veces. Pero él lo dijo públicamente. ¿Cuál era su compromiso? ¿Se lo has dicho a tu esposa que le vas a ser fiel? ¿A tu esposo te voy a ser fiel en cualquier circunstancia? ¿Lo dices en tu entorno de trabajo? Cuando empiezan, recuerdo, cuando yo trabajaba como vendedor en una farmacéutica, estábamos de convención y recuerdo estar aquí en Castelldefels, todos mis compañeros, y me dijeron, llévanos al Riviera. Eso pasó en una conversación natural, normal. Me apunto con vosotros. No, no, yo eso. No, si solo vamos a tomar dos copas. Ya, yo también. Pero de las dos copas van a pasos más. No, no, no. Yo soy fiel a mi mujer. Me marcho. ¿Somos capaces de tomar la decisión de antemano? Seré fiel. Me mantendré virgen hasta el matrimonio. Tengo la intención de cuidar ese regalo que Dios me da. Y por último, no confíes en ti. Cultiva la humildad. Qué fácil es decir, pero yo podré. Que yo soy muy válido, yo soy una persona muy de mucho carácter. Tengo buen temperamento. Yo lo puedo solucionar todo. Fijaos lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Ciertamente más engañoso que todo es el corazón. ¿Cómo nos justificamos? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Ah, elige descansar en la dependencia de Dios. Elige descansar en lo que Dios tiene para tu vida. Elige el camino que Dios ha planificado para el ser humano, con lo difícil que es, pero lo posible, gracias al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Me queda una parte chulísima, me la guardo para otro día porque es como la intimidad, son los versículos desde el 15 hasta el 5.1, porque consuman el matrimonio. Y yo sé que Rachel, lo va a tocar en parte, pero si no, tendremos oportunidad de tocarlo. Pero déjame cerrar preguntando, ¿cómo te sientes cuando hablamos de este tema? ¿Te sientes avergonzado? Igual, no, no pasa nada, yo pasota. A lo mejor frustrado también, porque luchas. Luchas con la pornografía, luchas con las infidelidades, luchas con la atracción, a lo mejor puede ser a personas del mismo sexo, pero puede ser que te atraigan muchas mujeres y no eres capaz de comprometerte. Puedes luchar incluso dentro de tu matrimonio a no tener libertad o fácil expresión para hablar de temas como este. Igual hay una lucha ahí. No es fácil. ¿A dónde miramos cuando tenemos esas luchas? ¿A quién miramos? ¿A dónde estamos poniendo nuestra confianza? Versículo 12, versículo 13, versículo 1 del capítulo 5. ¿Cuál es el dibujo con el que hemos empezado? Nos habla de un huerto, un jardín, un huerto. ¿Os acordáis? La introducción de este libro, un hombre, una mujer y un huerto. ¿Qué nos está dibujando? ¿Con qué podemos cerrar? Esa exclusividad también habla de un paraíso. Algo que internamente anhelamos. Algo que deseamos desde lo más profundo de nuestro ser. Pongamos nuestros ojos en el Hacedor del paraíso, en el Creador del paraíso, en Cristo, porque Él está preparando en nosotros nuestro disfrute aquí ya y que gozaremos de una manera eterna con Él cuando Él vuelva. Descansemos en la esperanza de nuestro hogar celestial. Cristo no es solo el camino a casa, es ahora y hoy nuestro paraíso. Acompañadme en oración. Señor, muchas gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por las instrucciones que encontramos en ella. Son un desafío para nuestra vida en medio de nuestra sociedad. Pero qué libertad encontramos cuando tenemos claro el diseño que tú has hecho en nuestra vida. Señor, yo quiero poner delante de ti en esta mañana mi vida. Señor, cuídame mucho en todos los aspectos. En el sexual también, y conoces mi corazón, mis anhelos, mis miserias también, y Señor, quiero descansar en ti, pero quiero también poner a cada persona que nos ve y que está aquí en esta mañana. Conoces sus tentaciones, conoces su corazón, sus frustraciones, y no hay nada, nada, nada que tú no puedas cambiar. Señor, gracias por el poder que obra en nosotros cuando te conocemos. No permitas que esto sea un impedimento para estar contigo, para disfrutar de ese paraíso, aquí y ahora, para disfrutar de ese jardín. Señor, transforma. Permíteles ser valiente para compartir, comentar, dejarse guiar por ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.